Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Estamos en nuestra web de COPE Málaga y también en las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Como cada lunes, poniéndole pues voz y poniéndole orden al deporte malagueño desde este templo gastronómico llamado Restaurante Cábala, a la media de color número 5. Aquí cada lunes debatimos pues lo que ha sucedido en el deporte malagueño y cada lunes, como siempre, con principal acento en el mundo del fútbol. Pasa por Restaurante Cábala con platos malagueños, productos malagueños, productos del día, carta variada, carta que va prácticamente transformándose según lo que haya en el mercado, como nos pasa en cada casa, ¿verdad? Lo que nos apetece, lo que vemos que nos llama la atención en el supermercado, en el mercado de nuestro barrio, pues eso lo adaptan ellos a su carta. Así que si quieres comer bien, quedar bien y disfrutar y de paladear la comida, aquí, Restaurante Cábala, la Vía Color número 5, es tu lugar y tu punto de encuentro. Vas a quedar maravillosamente bien y vas a irte con un buen regustillo a tu casa. Y buen regustillo es el que intentamos buscar de alguna manera en la decepcionante campaña del Málaga Club de Fútbol, que no por ser esperada la muerte, pues deja de ser dolorosa, ¿verdad? El descenso de categoría del Málaga. Si el 28 de junio del año 1998 se producía el regreso del Málaga al fútbol profesional, ironía del destino, con aquel mítico hat-trick de Pablo Guede al Tarrasa, un 22 de mayo de 2023 el Málaga deja el fútbol profesional después de perder 2-1 frente al Alavés y también de producirse ese empate, ¿no?, del Sporting de Gijón frente al Eibar. Hoy vamos a intentar analizar todas las causas de este descenso del Málaga Club de Fútbol y sobre todo que no se vuelvan a cometer los groseros errores que han sucedido durante este curso 22-23. Como digo, ironía del destino, con un Pablo Guede que tuvo mucho que ver en esa confección de la plantilla, cogido de la mano de Manolo Gaspar y con la venia del administrador judicial y de todo lo que había dentro de ese club, de ese Málaga Club de Fútbol. A veces la ilusión no es el único motor que debe de mover a un club deportivo. Hace falta rigor, hace falta conocimiento, hace falta experiencia y lamentablemente quizás estas tres patas del banco no las ha tenido el Málaga Club de Fútbol. Lo bueno, y eso es lo que se suele decir, es que cada vez que llueve escampa, ¿no? Y cada vez que hay nubes se van y que el sol siempre vuelve a salir. Y de eso en Málaga conocemos muchísimo, ¿verdad? Hemos pasado por penurias deportivas lamentables, de las que la afición, evidentemente, no tiene ningún tipo de culpa y de que la afición está muy por encima de lo que ha pasado esta temporada del Málaga en muchas ocasiones en el deporte malagueño. Pero como digo, al final el sol siempre vuelve a salir, siempre vuelve a brillar y ojalá más pronto que tarde ese sol vuelva a brillar en el cielo de los aficionados del Málaga. Vamos a darnos un repaso por lo que ha sucedido en el deporte malagueño, insisto, ahora en un ratito con Antonio Jesús, con Antonio Martín Navarrete, con Paco Pineda, con Pepe Salguero y hoy nos acompaña un accionista importante del Málaga, Jesús Burgo. Vamos a intentar analizar las causas del desastre del Málaga y ojalá pues intentar dar idea de lo que la primera piedra del regreso del Málaga al fútbol profesional. Antes de todo ello, la primera piedra, como siempre, la construyen los amigos de Puertas Tesesa, que son los que nos dan también luz a los titulares de la jornada.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Javier Campos, con toda la operativa técnica desde aquí, desde el restaurante Cábala, con Enrique Ortiz en la realización del programa en los estudios centrales de la cadena COPE en Málaga y con Javier Bautista en la voz. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con los titulares que nos trae y nos sirve, como siempre, Tesesa. El Málaga, ya saben, desciende a la primera ref. Perdió en Vitoria y abandona pues el fútbol profesional.
Sí, se acabó. Eran las 8:25 del 20 de mayo del sábado cuando el Málaga muere en el fútbol profesional. El Málaga ya desciende matemáticamente a la tercera categoría del fútbol nacional. Un batacazo histórico, es un fracaso absoluto. Era crónica de una muerte anunciada. No hay perdón y sí hay muchos culpables. Tras el duelo del sábado, Pellicer estaba así de contrariado. El técnico de Nules fue de los pocos que más que brilló la permanencia y al final cae el técnico del equipo malaguista.
Hemos peleado hasta el final. No vale, hay que tener
las palabras, es medirlas mucho, y es un momento pues doloroso, tanto, ya digo, a nivel personal como a nivel profesional, de todos los jugadores, de todo el grupo, el staff, pero lo que más duele pues es la gente, porque esto es un sentimiento y una pasión, y nadie pensaba esto.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer, entrenador del Málaga. Y mañana, Javi, a las 12:30, por cierto, lo vamos a dar en directo, vamos a estar contándote lo que sucede en la sala de prensa de la Rosaleda, porque hablan los dos máximos responsables ahora del Málaga, el administrador judicial y Quique Pérez, ¿no?
Sí, exacto, dices bien. Mañana 12:30, después de muchas horas de asumir y asimilar que el Málaga no va a competir en el fútbol profesional tras 25 años, el sentimiento de dolor, ¿no?, sigue palpable entre la afición malaguista, que quiere explicaciones. Bueno, y estas las van a tener mañana, a ver qué dice José María Muñoz, el administrador judicial, y Quique Pérez, el director general, a las 12:30 en la Rosaleda. Te lo vamos a contar en el 97.1.
Pues ahí estaremos, y ahora hablaremos también de esa rueda de prensa. La plantilla queda evidentemente muy marcada, son los futbolistas que bajan al Málaga Primera Red, y muchos de ellos, o esperemos que no muchos de ellos, Javi, pues van a abandonar también el fútbol profesional.
Sí, del 17 de mayo del 98 es el último partido del Málaga en Segunda B, hoy se llama Primera Red. Al 2018, que se remonta a su último partido en Primera.
Ha pasado... Vaya, fue el último partido en Liga Regular, el 28 de junio.
Exacto.
Fue el último ya con el periodo de ascenso.
Exacto. Pues 5 años después de su caída estrepitosa de la Primera a la Segunda, ahora la plantilla queda muy marcada. Esta plantilla pasa a la historia como la que baja el equipo a la Primera Red. Tras el partido habló el capitán Escassi, quien, como en Ponferrada, volvió a pedir perdón y dijo que la temporada, así palabras textuales, fue una mierda.
Empezamos mal desde el principio, todo fue mal. Creo que hemos estado 41 jornadas en descenso. Ha sido una mierda, es lo que te he dicho. Los jugadores no hemos estado a la altura de lo que es el club. Pedir perdón, agachar la cabeza, ser autocrítico cada uno de nosotros y asumir responsabilidades.
Escassi volvió a hablar por segunda semana consecutiva en el desplazamiento. Ponferrada fue el único que dio la cara. No sé dónde estará el capitán, Luis Muñoz, que también nos hubiera gustado escucharlo. Mensaje de los políticos en el día del dolor del ascenso del Málaga a Primera Federación.
Sí, han hablado la práctica totalidad de políticos que tienen relación con Málaga, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y es que los representantes políticos de Andalucía, de Málaga, han lamentado este descenso. Hoy precisamente lo hemos escuchado a través de Herrera en COPE, con Mónica García, la entrevista con José María Arrabal, y es que un movimiento que no solo tendrá un impacto futbolístico, sino también lo va a tener en lo importante del devenir económico de la ciudad, ya que un club es parte fundamental. El alcalde de Málaga pidió ayer un cambio societario, es decir, que se ponga de acuerdo de una vez por todas Blue Bay y el propio Altani.
Yo creo que lo que responsablemente deben de sentir, por amor a esos colores, que deben de sentir de alguna manera, porque han estado, en fin, cercanos a ellos y son hoy propietarios en definitiva, aunque haya ahí un último recurso supremo, quiero recordar, para conseguir que se le reconociera el 100% de la propiedad, me parece, al Gicaltani, respecto a la tesis de Blue Bay, que es la que ha ganado en las instancias inferiores. Todo eso es un camino que no conduce prácticamente a nada positivo, en mi opinión, para el club, para la ciudad y para sus propios intereses, en contraposición con la posibilidad de llegar a un acuerdo de venta para que puedan salir de ese lío, de esa situación de difícil salida, y permitiera que el club pueda tener un escenario distinto, un escenario tranquilo, no judicializado.
Y ojo a la noticia, porque creo que esta noche ya Pedro Morata en el partidazo puede contar alguna novedad que me parece que pueda haber de los dirigentes del Paris Saint-Germain, que acuérdate,
¿no?,
de los cataríes, que pueden hacerse con el Málaga aún en Primera.
El alcalde da la solución que lleva dando durante muchísimo tiempo, pero si no hace del máximo accionista del Málaga, acuérdate de aquella reunión en el ayuntamiento con Blue Bay, con la Junta de Andalucía, con la Diputación y demás, pues poco se puede hacer. El Palo finalmente se mete en la final por el ascenso a Segunda Federación. Ganó 1-0 al malagueño, ¿no?
Exacto, el gol de Acosta, ¿no?, que le dio el pase a la final por el ascenso a la Segunda Red al Palo en el nuevo San Ignacio, que estalló de júbilo al término del partido. Ganó 1-0, ahora les tocará vencer en el playoff nacional, de nuevo a doble partido, frente a uno de los 17 equipos que vencieron en la fase de promoción de sus respectivos grupos. Por su parte, el equipo de Funes, que siempre compitió, pone fin a una temporada irregular también como la del primer equipo.
Bueno, pues suerte para el Palo, a ver si mete a otro equipo malagueño en Segunda Red tras el descenso del Juventud de Torremolinos y el ascenso a la Primera Red, gracias a Dios, del Antequera. Y el Unicaja de Málaga, ¿qué hizo? Pues ganó. Le ganó al de Nuevo Tenerife 75-71. Lamentablemente no pudo superar el average de 7 puntos. Y tendrá que esperar a un milagro para tener el factor cancha a favor, precisamente en la eliminatoria frente al Lenovo Tenerife, Javi.
Exacto, dices bien, el conjunto verde consigue una victoria importante ante el Lenovo, pero esta no le vale para depender de sí mismo en la última jornada, que es mañana ante Bilbao. Ha perdido el básquet a Verá con los canarios. Perry, de nuevo, como la BCL, tuvo la canasta de 3 para aumentar la renta final a 8. No entró esa canasta. ¿De cómo fue el partido al equipo malagueño? Lo Ivo Navarro.
Hemos hecho un partido bueno, tal vez esos 6-7 últimos minutos del segundo cuarto, hemos perdido solidez, hemos perdido fluidez, nos ha quitado energía defensiva, hemos dejado de presionar el balón tanto como en los minutos anteriores y les ha permitido hacernos lo que ha sido un parcial de 15-2 para volver al partido y está con buenas sensaciones. Creo que el tercer cuarto empezamos con sufriendo mucho en el rebote, creo que la segunda parte claramente ha sido un factor muy importante para que ellos se agarrasen al partido y a la poste para que no consiguiéramos el básquet a Verás.
Pues Unicaja deberá ganar a Bilbao y esperar que el Casa de Monzaragoza le gane al Tenerife en el Santiago Martín de Tenerife. Complicado, pero bueno, a ver lo que ocurre. El playoff, pase lo que pase, empezará el domingo a las 9 de la noche. La polémica estuvo en, vaya con el árbitro, con García González, el árbitro de la contienda, expulsó a Ivón Navarro por una doble técnica, la segunda es de juzgado de guardia.
Sí, porque el entrenador del Unicaja vivió un partido muy movido, fue expulsado mediado el tercer cuarto por una doble técnica, la segunda por parar un mal pase de Yankuba Siva, que iba a su cuerpo el balón para evitar el impacto. Se da la circunstancia de que es la segunda vez que le expulsan en un partido, visiblemente muy contrariado por esta expulsión, y ojo, porque vio el partido casi en la cancha, se refirió en forma de que fue ridícula.
Hay que tener dos dedos de frente, el balón se va fuera y lo único que hago yo es precisamente darles alguna opción de que saquen rápido. Porque si yo dejo salir el balón, que casi me pueda en la cara, no hay sin ningún saco rápido. Y yo no tiro el balón así para atrás. De hecho, el balón bota detrás mío. Lo dejo y bota detrás mío, con lo cual está a disposición. No hay 5 centímetros adelante y atrás hay que dejar el balón. Hay que dejarlo. No lo dejo adelante porque el balón lo cojo aquí. Lo dejo aquí. No puede ser que expulsen a un entrenador por hacer eso. O sea, lo siento mucho. Pero bueno, ya está.
Bueno, pues ya está, es ridículo. García González, le venía el balón a Ivón Navarro prácticamente al pecho, controló el balón y, hombre, si fuera una primera técnica, pues con reglamento en mano, vale, pero es que era la segunda y no se puede expulsar a un entrenador jamás por lo que sucedió en el día de ayer. Y otra de las lamentables noticias del fin de semana es el descenso de categoría del Humo Antequera, que cumplió su parte del trato, le ganó al Rivera Navarra. Pero hubo biscotto en el
sí,
Chota Betis,
¿no? Además que hubo arreglo total y absoluto. El Chota Betis acabó con 0-0, empataron sin goles, sin apenas faltas, sin apenas ocasiones y cumpliendo con el guión de que en ese partido no se jugase nada, ¿no? Y al final el empate salvaba al Chota, salvaba al Betis y el Humo Antequera, pese a su victoria.
Creo que no ha habido ni un empate a cero esta temporada en la
Es imposible. En fútbol sala, un empate a cero, eso
yo no
huele,
ninguno, ¿eh?
Huele demasiado, de verdad. Tras el partido en Antequera y tras consumarse el desgraciado descenso, Tete dijo esto al término del partido. Dice que la temporada no ha sido un fracaso.
Habrá mucha gente que pensará que ha sido un fracaso la temporada. Yo no lo pienso así. No lo pienso así porque el equipo ha hecho cosas que no se podía pasar por la cabeza que podía hacer la UMA, como es jugar una Copa de España, como es jugar la Supercopa y caer apeado en los penaltis contra todo un Movistar Inter, como es estar todo el año, como he dicho, fuera de la zona de descenso y jugando de tú a tú a todos. Y la temporada, bueno, no hemos cumplido los objetivos, y no sé, pero lo que no se puede llamar es de fracaso, y los jugadores han estado a un nivel genial en actitud, de solidario, lo que siempre ha sido la UMA, ¿no? Y al final, ya como he dicho, pues el cuádruple empate pues nos manda segunda.
Bueno, pues es lo que dice Tete al levantarse, ¿eh? Sin lugar a dudas no han hecho soñar con una Copa del Rey, han jugado la Copa de España, pero la segunda vuelta, pues la verdad es que ha sido calamitoso en muchos partidos con muy mala suerte, como el del Betis. Ganaban 1-3 a un minuto y medio, al final acabaron empatando a 3. Y para quitarse el sombrero y sacarlas a hombro por las calles de Málaga, el Costa del Sol Málaga eliminó al Rocasa Gran Canaria, se ha clasificado para su primera final por el título, es decir, su primera final liguera, ante el Elche, que sorprendentemente eliminó al Veravera.
Exacto, al vigente campeón. Y ojo, porque puede ser campeón, porque tiene dos partidos en casa. La de Suso Gallardo, ya tienen ese rival para la Liga Guerrero de Ciberdrola. El equipo del Elche, que eliminó, como dices, al Superamara Veravera. La final es este jueves en Elche, a las 9 en el Esperanza LAC de Elche. Y luego la serie viaja aquí a Málaga, en Carranque, el domingo 28 a las 6 será el segundo partido, que valgará ese segundo duelo. Rocío Campigli, la jugadora del equipo malagueño, decía esto.
Es algo que anhelo ya hace varios años, sobre todo porque bueno, ya tenemos títulos de Europa y Copa de la Reina. Entonces, al final, después de estar tantos años acá en Málaga y en la Liga Española, conseguir una liga es algo espectacular. Esta es mi primer final en una liga española y bueno, espero que se quede en Málaga.
Bueno, pues es lo que dice Rocío Campigli. Y el Tron Málaga cae frente al Villa de Aranda, cayó contra pronóstico, pero al final Javi se ha asegurado jugar la promoción de ascenso a la Liga Sobal.
Exacto, los de Quino Soler jugarán la promoción de ascenso a la Liga Sobal, pese a que perdieron ante el Villa de Aranda en casa. El equipo malagueño certificó, por tanto, el sábado su clasificación, se va a medir al antepenúltimo de la Liga Sobal cuando termine, y será el 7 y el 10 de junio, la fase final.
Sí, señor. Pues todo esto noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE Málaga hasta las 4 en punto de la tarde. Recuerda, estamos como cada lunes poniéndole sabor al deporte malagueño en el restaurante Cábala, Alameda Colón número 5. Aquí puedes estar echando un rato agradable de sobremesa y evidentemente de mesa, porque aquí se come francamente bien para dar ese VIP, para dar ese de alto standing y a precios absolutamente para todos. Así que pásate por aquí, por restaurante Cábala. Estamos en directo hasta las 4 de la tarde, enseguida con el Tertulión, con Jesús Burgo, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete y Paco Pineda, para analizar el abandono del Málaga al fútbol profesional.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
...2023 Málaga decide... ...el 28 de mayo... ...tenemos una cita con las urnas... ...frente a las elecciones municipales... ...información y opinión... ...cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde... ...2023 Málaga decide... ...con Adolfo Arjona... ...COPE más Málaga... ...la número uno...
Clínica Podológica Málaga Centro... ...especialistas en estudios de la pisada... ...y plantillas personalizadas... ...tratamientos láser para los hongos... ...cirugía del pie... ...Clínica Podológica Málaga Centro... ...podologiamálaga.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon... ...descubres que lo verdaderamente importante... ...no es el espacio... ...sino lo que vives en él... ...Lumon, más espacio para la vida... ...más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
En Clínicas Boca a Boca celebramos nuestro 10º aniversario. 10 años haciendo sonreír a los malagueños y queremos celebrarlo juntos. 10 años construyendo nuevas sonrisas que iluminan nuestra ciudad, Málaga. Pide cita en el teléfono 951 17 8110 o en clinicadentalbocaboca.com e infórmate de nuestra campaña 10 años, 10 razones para sonreír.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Veinte minutos sobre las 3 de la tarde. Como siempre, tema de debate. Contamos contigo en las redes sociales, Facebook y Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿qué preguntamos?
Bueno, hemos hecho una encuesta. Bueno, a las encuestas hay que siempre prestarle atención. Descendió el Málaga Primera Red y buscamos responsables. ¿Quiénes son? Hemos puesto 4 responsables. José María Muñoz.
La encuesta del CID de Tezano es nuestra.
Bueno, es más o menos. José María Muñoz, Manolo Gaspar, los técnicos, o sea, Guede, Mel y Pellicer, y luego los jugadores, la plantilla. Bueno, gana rotundamente para el público en general, el mayor culpable es Manolo Gaspar, con un 50%, un 27% para la plantilla, un 21% para José María Muñoz y luego un 2% los técnicos. Evidentemente, claro, yo he puesto técnicos, hemos puesto en la encuesta técnicos, pero claro, yo creo que mucha culpa tendrá más de Guede y de Mel que del propio Pellicer. Por eso la gente ha votado más a Manolo Gaspar, José María Muñoz y el propio y la propia plantilla, ¿no? Bueno, y la gente, pues, dice Málaga, dice, yo de los técnicos tengo que decir a Guede, ¿no? Dice King Kong, dice, con vuestro permiso, todos y todos los vagos, es lo que dicen por aquí. David Cordero dice, falta la opción de todos. Pedro dice, volver de nuevo a segunda división no es cuestión de presupuesto. El ejemplo está en el Deportivo de La Coruña, que pedir responsabilidad desde el administrador hasta el último. Y tampoco va a haber dinero para pagar a tanta gente. Falta la casilla de todos, ¿no? Es lo que dicen también mucho por aquí. Francis dice, ninguno se libre. José Ramón, ninguno. Unicaja dice, seguro. José María Muñoz. Edu Vereda dice, cada uno de los que salen en la encuesta son responsables directos. Añadiría al Tani y el propio Blue Bay. Otro dice por aquí, faltaría poner el cortijo. Otro, como dice por aquí, malaguista. Son todos responsables. Todos deberían de asumir las consecuencias de su mal rendimiento profesional. Lástima que esto solo sea fútbol y no sea equiparable a la vida real, donde sí hay posibilidad, responsabilidades y asume las consecuencias del mal rendimiento. Juan Sánchez dice, todos. Lucas dice, hombre, para mí, Altani, Blue Bay, los pequeños accionistas, la jueza, el administrador, Manolo Gaspar, la cueva, Duda y su equipo de cantera, el departamento de comunicación, los entrenadores, jugadores, la prensa y el cortijo. En fin, todos, todos salimos tranquilados. Malagueo dice, todos. Mar dice, no se puede elegir a todos. Y bueno, la verdad que todo el mundo entiende que el administrador y el propio Manolo Gaspar se lleva la palma.
Bueno, pues menos para menos, el que ha confeccionado la plantilla y el que ha permitido que esa persona confeccione la plantilla, es lo más lógico. Pues por eso te estaba preguntando, culpables, ¿quiénes son los culpables? El administrador, Manolo Gaspar, los técnicos, los jugadores, la prensa, muchos nos estáis poniendo en el foco, pues señalad quien queráis, desahogaros, como siempre con educación y respeto, aquí todas las críticas son siempre recibidas y leídas. Venga, interactúa con nosotros en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también nos encanta escucharte, activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ficharemos un director deportivo que maneje la primera red, que entienda la primera red, o volveremos a fichar jugadores pasados de vueltas que, aunque sean de una división superior, no conocen la categoría.
Y la cueva, la famosa cueva. ¿Qué hacía la cueva?
Buenas tardes, Cadena Cope. Una pregunta que me hago. Y ¿estarán pensando los jugadores en el partido del Ibiza o estarán pensando ya en hacer las maletas y largarse cobrando religiosamente, por supuesto? Eso faltaba más. Eso no vea. Qué poca vergüenza. Ahora yo de otro equipo me lo pensaría. Antes de fichar a esta gente me lo pensaría. Porque los que no han estado lesionados se han borrado. Y cuando no, otra historia. Y así toda la temporada. 15 partidos perdidos por la mínima. 15. 15. A partir de ahora, pues nada. Los chavales, los 4 o 5 que han estado jugando del filial, y los que vengan también que han estado cedidos, y acertar con los fichajes de hombres, no de nombres, que estén curtidos en segunda B, con hambre, que hayan dado buen resultado, y eso es lo que se tiene que fijar el director deportivo. Nada de nombre, porque los nombres han sido un fiasco. En fin, saludos, Cadena COPE.
Buenas tardes, Cadena COPE. Tengo claro que los responsables son todos. No sé por qué la encuesta no han puesto el apartado de todos. Creo que está más elaborada, y si ya empezamos a elaborar mal las cosas, mal vamos. Es todo claramente, pero sobre todo los jugadores, que no han dado la talla, pero vamos, ni la mínima talla exigible para jugar en segunda. Algunos de ellos se van de rosita, otros se quedarán en el paro, supongo. Espero que encuentren un equipo igual y donde lo traten igual que en el Málaga. Un saludo, adiós.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Se ha consumado el descenso, el Titanic se ha hundido mientras la orquesta tocaba en cubierta. Los palmeros del presidente en funciones le tocaban la espaldita diciéndole: presi, esto está controlado. Y el equipo ha descendido desde primero de liga, porque hemos estado siempre, siempre, siempre en puesto de descenso, menos me parece que una jornada. Así que ahora toca que haya dimisiones por un tubo, que no quede nadie de la etapa anterior, que el nuevo director deportivo traiga un entrenador experto en primera red, ya que Pellicer no ha cumplido su objetivo, que era salvar al equipo. Así que esperemos que las noticias sucedan pronto, que se nombre un consejo de administración formado por los principales accionistas del club y que lleven la nave adelante, a buen puerto. Que la jueza nombre un nuevo administrador judicial y esto siga hacia adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mi nombre es Antonio y suelo oír cuando puedo su programa Deportes COPE más Málaga. Llevamos desde el principio de la temporada cargando la mayoría de los problemas del Málaga en la gestión deportiva e institucional. Y efectivamente, este es uno de los problemas importantes. Pero no olvidemos que el Málaga es un club de fútbol y depende de que entre o no la pelota. Y si el último entrenador, señor Pellicer, coge el equipo a 4 puntos de la salvación, donde lo dejó Pepe Mel, a finales de enero, y tiene 4 meses para revertir la situación de febrero a mayo, y nunca ha rebajado los 4 puntos de la salvación donde lo dejó Mel, sino que además los ha aumentado, pues tenemos que hablar de otro fracaso del último técnico y, por supuesto, de los jugadores. Y tengo dudas que Pellicer sea el técnico idóneo para la próxima temporada. Otros clubes en situación parecida a lo largo de la temporada y con plantillas no mejores que la del Málaga han resurgido tras cambiar de entrenador: Racing, Mirandés, Oviedo, Zaragoza, etc. Mi opinión de la situación, si no es posible reconducir el problema societario actual, que no lo veo, y al tiempo y las pruebas me remito, lo mejor es tomar la decisión de empezar de cero total, es decir, con todo el dolor de nuestros corazones, en tercera red con la plaza del filial, con otro nombre, si se puede rescatar el nombre del Club Deportivo Málaga, estupendo, y si no, Unión Deportivo Málaga, y dejar que el Málaga Club de Fútbol de Altani, etcétera, se extinga y desaparezca por sí solo y se coman sus deudas y problemas.
650-564-504, queda también clara la opinión del oyente. Con todo respeto, sería llevar las cosas al extremo, pero opinión respetable, que en su día incluso también la pusimos aquí encima de la mesa. 650-564-504. Enseguida vamos con el tertulión. Ahora llega la hora de Credi Alpes, tu agencia negociadora. Tu empresa necesita liquidez o inversión. En Credi Alpes es tu agencia negociadora. Te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factory, líneas de descuento y renting. Concertan una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 o en sus oficinas en calle Héroe Sostoa número 23. También en su web credialpes.es. Son agente de Cofidis. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credi Alpes es tu agencia negociadora. Y como cada lunes del restaurante Cábala, comienza el tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común: el Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
con Paco Pineda. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué, Emilio? Buenas.
Pepe Salguero, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también saludo hoy a Jesús Burgo, accionista del Málaga, fan del Málaga, fan del deporte malagueño y presidente de la Territorial Sur de HM Hospitales de aquí de Málaga y del sur de España. Querido Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, gracias por acompañarnos y echar un ratito de charla de fútbol. De nuestro querido y de nuestro amado Málaga, que abandona el fútbol profesional 25 años después. Lo del sábado era la crónica de una muerte anunciada, lo que nadie esperaba, Jesús, en el mes de julio, es que esto fuera a desembocar aquí.
Nadie lo esperábamos. Todas las personas que están hablando y que hemos escuchado atentamente su opinión, y además es legítimo pues, que señalen a todo el mundo y bueno y tengan su frustración así, pero también hay que... Eso sería honesto también reseñar que todos, al menos los que no entendemos a nivel profesional del fútbol, porque somos unos aficionados, aplaudíamos los fichajes en el mes de agosto, y yo todavía me acuerdo la presentación de las camisetas en la Plaza de la Constitución, presentadas por Basti, y los aplausos a Rubén Castro y a Fran Sol en el momento que salieron a presentar las camisetas. Es decir, nadie se esperaba esta debacle. Es verdad que se vio desde primera hora que los planteamientos de Guede no eran lo acertado. Había que haber echado a Guede antes y bueno, y a partir de ahí haber construido de otra forma. Pero efectivamente ha sido un fracaso estrepitoso que yo creo que nadie se podía imaginar a primero de temporada.
No, porque a lo mejor el tema del ascenso, pues se puede dar, no se puede dar, pero lo que nadie esperaba es lo que hemos padecido durante toda la temporada, y lo decía Scarsi, hemos estado unas puñeteras jornadas fuera de los puestos de descenso, Cuando ganamos en Miranda de Ebro y ya está. A partir de ahí siempre hemos estado en el hoyo. Antonio, responsabilidades, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿A quién le ponemos el cascabel de culpable?
Bueno, yo creo que los oyentes han determinado en general quiénes son los culpables. Yo coincido con que todos. Buscar la porcentualidad de culpa, pues es otro cantar. En mi opinión personal, yo me manifesté al comienzo con esa plantilla que se estaba conformando, que todos de más o menos euforia destacábamos, sí que apuntábamos que veíamos un equipo muy muy descompensado, la carencia de banda y la justificación que daba el equipo. Recuerdo yo aquellas ruedas de prensa, el equipo no, el responsable, en este caso fue Pablo Guede, que decía que el equipo, Manolo Gaspar, no recuerdo ahora en qué rueda de prensa se dijo aquello, pero que sí, que el equipo tenía banda, que había que jugar por dentro, que las bandas eran carrileros, que en España, en el mundo, en mi opinión, yo lo dije, en el mundo fútbol, del fútbol actual, Europa fundamentalmente y Sudamérica, pueden haber 10 carrileros de banda, como pretendía Guede, que subieran, bajaran, y pensaban adoptar ese modelo, y el jugar por dentro, ¿no? La presencia del Feba, la presencia de Villalba, jugar por el interior. A mí, yo creía, y así me manifesté, que el equipo estaba muy mal compensado. Sí, yo sí creía que Rubén Castro no iba a dar buena respuesta. La defensa, pues parecía que estaba bien conformada. Lo que desconocíamos es el mal momento que venían.
Por poner una cosa, algo en contexto, escuchándote se me vienen muchas cosas a la mente. La planificación del verano fue un auténtico desastre, aunque todo no hemos...
No, si es que el origen del problema, es un apunte, el origen del problema se inicia, para los que conocemos un poquito el fútbol,
A final de la temporada pasada. Correcto. O
sea, ese fue...
Ahí está la madre del cordero.
El inicio nuclear del problema. Ese fue el problema.
Ahí está la madre del cordero. Porque al hilo de lo que tú dices, claro, que ahora Guede no suena muy lejano. No suena al mes de septiembre. Creo que el primer partido de Pepe Mel fue el 27 de septiembre frente al filial del Villarreal. Jornada séptima, jornada octava. Guede, si tú estuvieras jornada séptima, en la jornada octava. la planificación ya sabemos que fue mala. No ha habido nadie que haya sido capaz de reconducir esto después de dos entrenadores, después de un mercado invernal de fichaje. Es que es muy grave.
Por eso tiene su cuota de responsabilidad Pepe Mel y también Guedes, Pepe Mel y el propio Sergio Pellicer. Porque Sergio Pellicer tiene 4 meses para levantar
esto. Lo que pasa es que por una circunstancia o por otra, si tú empiezas, sí, si tú empiezas de una manera, la idea de
que... Totalmente. Paco, perdón, totalmente
todo que cogió, luego, todo entre los que cogieron al Málaga en su día dijo Pepe Mel que los jugadores estaban destrozados. Luego me escucho a Pellicer que mentalmente estaban muertos.
Si el entrenador que lo coge no reconduce eso, no hace una nueva planificación o un trabajo... Porque siempre que a lo mejor llega un preparador físico nuevo, sé que pues hay un trabajo, entonces quizás no, en eso no se cayó. Pepe Mel tenía su idea y su forma de entrenar y a lo mejor pues, no fue el entrenador adecuado para reconducir eso. Al final, cuando ya se ha llegado a Pellicer, pues ya ha sido tarde. Se ha conseguido algo más, pero no lo suficiente como para poder salvar el barco.
Pero dentro de la batería de errores que ha cometido la dirección...
El principal error es el que ha dicho Antonio.
El principal error es mantenerte lo que tú tenías del año pasado con la idea que tenía ese señor del año pasado y eso fue lo que la perdición...
Como la enorme responsabilidad del que toma la decisión...
De traerlo porque al final el mito...
La enorme responsabilidad...
Se come el entrenador.
Yo me veo como aficionado. Yo lo que hago es sentarme en la grada como tantos aficionados a la Rosaleda y ver lo que veo o lo que vemos, ¿no? Hombre, la gran irresponsabilidad de un hombre que vive de esto, que es profesional de la cosa, que de alguna manera apueste y le dé un equipo de fútbol, todo un proyecto de una temporada a un entrenador que no ha mostrado nada. Que es más, lo poquito que ha mostrado en la ciudad es malo, porque el final de temporada fue horrible. Nos salvamos por 4 carambolas que hicieron terceros.
Por un cabezazo de un jugador del Huesca.
Para mí, ahí radica el problema nuclear de este proyecto. Luego ya se empiezan a dar tumbos, evidentemente. Ahí hay cuotas de responsabilidad, sin ninguna duda. Saber cuántas, pues yo no tengo capacidad para valorarla. Si Pellicer tiene más que Mel más que Pellicer, si no lo conozco. Yo no soy capaz, no tengo capacidad para poder decir que aquel o aquel otro es más culpable. Para mí, los auténticos culpables de este fiasco es Manolo Gaspar y Guede, y por supuesto el administrador judicial que lo posibilitó y lo permitió, ya que no había nadie más conocedor del fútbol para tomar decisiones. Y punto final. Lo demás ya viene por añadidura, claro, los jugadores,
para mí,
la respuesta que han dado,
Antonio, ese ha sido el gran problema, y digo, luego a la hora de rectificar, y no me escondo, y lo he dicho aquí por activa y por pasiva, y lo dije el día del partido del Tenerife cuando intuíamos que se podía... invitarle a Guedes a que diera un paso al costado, que ese día, el día que Guedes diera el paso al costado, el día donde Manolo Gaspar puso el club en manos de Guedes o la faceta deportiva en manos de Guedes, ese día, si no se iba Manolo Gaspar por su propio pie, tenía que haber sido el administrador judicial el que le dijera a Manolo Gaspar: has hecho lo que has podido, hasta aquí han llegado tus conocimientos, nos salvaste de una muy buena, te doy la mano, hasta aquí y ya está.
Es que recordemos...
Y ahí estuvo, creo que el gran error de José María Muñoz ha sido precisamente ese.
Es que hay que recordar que Guede no se le echa. Guede se va. O sea,
sí, se le invita
director,
a irse.
Bueno, se le invita a irse.
Bueno, pero el director deportivo...
Que
no
luego,
es
perdona,
capaz de
Jesús,
echarlo.
Jesús, perdona. Que ese director deportivo, en la rueda de prensa de despedida, llega a decir públicamente: uno de mis errores fue no mantener en el cargo fijo a José Alberto López y haberlo cesado. Y otro, no haberme ido con Guedes. Ese es el gran problema.
Claro.
Que él es su proyecto, confía, yo confío en Pepe y voy con Pepe a muerte. Ahora, si se va Pepe, me voy con él.
Yo creo que ha habido muchos grandes problemas.
Muchos grandes, claro.
Y todos son elocuentes. Hablando del año pasado, yo incluso me retrotraería a más atrás, porque ha habido una falta de autocrítica importante, en el sentido de que si tú un año te has salvado en la última jornada, tienes que analizar por qué ha ocurrido, de dónde viene eso y atajar los problemas. En segundo lugar, no puedes confiar a una persona que va a ser tu entrenador y que va a estar ahí en el cargo en función de los resultados un mes, 2, 8 o 10 años, no se sabe. Pero no puedes darle absolutamente todos los parámetros para fundar, para hacer un equipo, una plantilla. Yo como director técnico debería haber tenido el suficiente capacidad como para criticarme lo que he hecho antes y decidir qué es lo que quiero que ocurra de aquí en adelante. Además de eso, yo creo que una vez que ya esté hecha y conformada la plantilla, igual que el jugador se lleva el mayor halago, se tiene que llevar la mayor crítica.
Pero es que ahí es
a
donde
mí me parece que es,
claro,
es fundamental.
En esa incidencia es lo que, y además, redundando lo que ha dicho ahora mismo Antonio, de esa descompensación de la plantilla, que todos la veíamos, pero claro, veíamos unos jugadores de una calidad, unos jugadores de un aplomo, de una presencia en segunda división, que no nos hacía pensar en esta debacle. Quizás no nos llevaba a pensar que, oye, que si no salían bien las cosas, pues no íbamos a ascender o no íbamos a estar en la pomada del ascenso. Pero nunca nos pensábamos que íbamos a estar
tal
aquí.
Tal cual.
Dicho eso, lo que yo sí le achaco como aficionado, que para eso están los profesionales, como bien dice Antonio, es que no existiera un plan B. Es decir, un director deportivo, ¿vale?, se fía de una idea de fútbol o de un diseño de fútbol que le hace el entrenador, que me parece estupendo, pero la función como director deportivo tuya es de tener un plan B. Oye, en caso de que yo tenga que echar a este señor, o en caso de que el planteamiento de este señor no funcione, ¿con qué otro sistema vamos a jugar? Y la plantilla solo estaba diseñada para jugar de un estilo.
Y lo cambió al segundo partido, Jesús.
Y Paco, se cambió al segundo partido, pero ya esa plantilla no estaba.
¿Qué quería decir?
No estaba pensada para eso, entre otras porque yo creo que los propios jugadores que vinieron fichados desde primera hora no se creían ese sistema. Y lo vimos en pretemporada. Yo me acuerdo aquellos partidos en el campo del Marbella que todos decíamos, bueno, pero esto que nos cogían a espalda una y otra vez equipos de un nivel muy bajo y decíamos, bueno, ya empezará a funcionar, ya empezará a funcionar. En algún momento va a romper
a este equipo. En la pretemporada no vas a criticar, ¿no?
Claro, ya empezará, pero no empezó. En ese momento el director deportivo el que tiene que tener cintura suficiente para sentarse con el entrenador y decir, vamos a ver, si este sistema no funciona, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el C? ¿Cuál es el D?
Que el problema viene de ahí. Si, ¿por qué están los directores deportivos en un club? ¿Para que haga el equipo el entrenador?
Para eso no hace falta.
Para que entonces, ahí viene el gran problema, ¿eh? Que si el director deportivo no hace el equipo, ahora resulta que el equipo no va bien, viene un entrenador nuevo y se tiene que comer lo que hay de antes. Y con forma de jugar diferente, y ahora quiere jugar de otra manera, es imposible.
Manolo, y eso lo he comentado aquí mil veces, Manolo le dio las llaves del club.
No, es que eso no puede
ser. Absoluta. Pero ya no solo en el plan deportivo.
Por eso es culpa, como dice Antonio,
le dijo a Pablo Chavarría, oiga, usted se tiene que ir.
De la persona
a Peiberne, usted se tiene que ir. Y al final hizo un equipo.
En un club cada uno tiene que tener una función. Y cada uno tiene que ser profesional y en su parcela.
Hasta donde se ponen los conos en un entrenamiento.
Pues si todo además tiene un sentido. Yo no me cansaré de repetir que el director deportivo tiene para mí dos funciones fundamentales. La primera, proteger al club que te paga. Claro. Proteger al club que te paga. Y la segunda, conformar un proyecto deportivo acorde, en la medida que se pueda y el mercado te lo permita, con el entrenador que vas a tener. Pero por este orden. O sea, tú no puedes darle la llave, como bien dice Javi, al proyecto, a un entrenador que todavía no había demostrado nada, que teníamos el recuerdo de los tres goles en aquel partido, no sé cuánto.
Antonio, muy bien, no había demostrado nada, tenías entonces, 8 partidos de experiencia.
Entonces, pero sí que habíamos visto a Guede trabajar en partidos anteriores, en el final de la temporada anterior. Por lo tanto, es lo que yo, por eso yo culpo tanto deportivamente a Manolo Gaspar en todo lo que hizo, porque es que todo lo hizo mal, precisamente porque se olvidó algo importante, que es que tienes que proteger a la entidad. La entidad está por encima de todos los entrenadores y jugadores, etcétera, etcétera. Es la entidad, el escudo, son sus colores. Eso es un elemento fundamental, porque ahí detrás hay sentimientos y tú no puedes jugar con eso. Tú no puedes jugar al parchís cuando estás con esa responsabilidad.
No, y Antonio, al hilo del tema de los fichajes y a lo que decía Jesús, todos nos gustó el fichaje de este hombre, de Rubén Castro.
Nombres.
A todos nos gustó la llegada de Franchot. Joder, el partido que hizo aquí la Rosaleda, que...
Y Gallar.
Si juega titular, para... Gallar.
Pero luego es Carvalho. Claro. Uno lesionado, bien Messi, claro, otro no sé
claro,
qué.
Claro, Antonio,
otro...
ese es el tema. Ahí es donde yo voy.
Pero yo no tengo
porque
la
esto no es un videojuego que tú dices, este tiene de media 76, porque cuando lo pongas en el videojuego me va a jugar y va a rendir de
esa
tiro.
Esa es la función del director deportivo.
Claro. Y de su grupo de trabajo,
y
Paco.
Y de su grupo. Que yo, a nivel inferior, cuando yo firmaba un futbolista... Yo llamaba a 27 amigos.
Hasta la, hasta
este
la,
niño, ¿qué tal?
Hasta
pues mira,
la,
a no, mí me... porque tiene este problema y nada.
Os voy a contar una muy
es
buena.
Que eso es así.
Paco.
O... Que, vamos, alguien, digo yo, que conocerá él para informarse de cómo está ese futbolista.
Hay un director deportivo, hay un director deportivo que hace poco me comentaba. Yo he llegado a llamar a una ex novia de un jugador.
Claro, claro.
Fijaros qué tontería estoy.
Mira, yo firmo.
Pero eso al final, a la larga, te no, dice no, si ese jugador está comprometido, escúchame, está metido. En el fútbol de hoy en día, con redes sociales, con
historia. Esto es muy simple. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo firmo a un futbolista en segunda vez, Avelino. Un espectáculo de futbolista, de primera, toca. Y yo me decía, coño, el Zamora, ¿por qué me suelta este futbolista? No voy a decir el problema que tenía, pero tenía un problema, amigo. Tenía un problema y por eso lo suelta el Zamora.
Perdona,
si no lo suelta el Zamora.
Pelota,
yo me lo como.
Cambiando de pelota, el ejemplo lo tenemos en Unicaja.
De una temporada.
Unicaja se ha hecho una planificación de 10, mirando persona por persona, no solo el ámbito deportivo, la parcela deportiva, sino la parcela personal. Se ha hecho un conjunto que ahí están. Y es más, cuando la desgraciada lesión de Lima, y esto igual desvelo algo que creo que tiene un poquito de sustancia, cuando se hace el intento de fichaje de Sima por él, una de las primeras cosas que se preguntan es por el tema personal, oye, que este chaval y este tal.
Hombre,
y efectivamente,
la clave de Unicaja es eso.
En Italia no había encajado bien por el tema personal y hubo una llamada... Y dije, no, pero se ha echado novio y se ha centrado el chaval.
Ya está, perfecto.
Y entonces por eso se ficha.
Y más si me...
Jesús.
Y más cuando tú tienes un presupuesto, como bien ha dicho Antonio, y lo enlazo, tienes que deberte al club. Y cuando el club te pone en tu mesa 12 millones, 10 millones de euros, tú no puedes jugar al parchís. Tú no puedes darle a Fransol 625.000 euros
Pepe,
sin saber
que
todo lo que tiene por detrás.
Quiero poner otro tema encima de la mesa, Pepe.
Sí, es un poco acabar con todo esto. En definitiva, una vez que ya está formada la plantilla, ya se ha cometido el error de tener carencia de algunos tipos, para mí ha faltado lo que dije antes, la suficiente profesionalidad de los jugadores. Porque si yo tengo que jugar de lateral izquierdo siendo un central, pues tendré que jugar. ¿Por qué? Porque mi beneficio es el beneficio del club, y el beneficio del club es el beneficio de la entidad y de la afición. Por lo tanto, al final revierte en mi profesionalidad. Si yo no soy lo suficientemente inteligente como para adaptarme a lo que se me exige, es que no soy, a lo mejor no estoy capacitado para ser profesional.
Nos vendieron una ilusión con todo el amor del mundo, me imagino, y nosotros nos dejamos ilusionar todos, y al final, pues como dice el famoso tuit, hemos sido engañados. Es así de claro. Quiero que escuchéis al alcalde de Málaga. Ayer tuvo un encuentro con deportistas y con federaciones. Le preguntaban por todo esto del descenso del Málaga y demás. Vuelve a incidir en la idea de vender a un tercero. Escuchen al alcalde y ya lo comentamos.
Y yo creo que lo que responsablemente deben de sentir, por amor a esos colores, que deben de sentir de alguna manera, porque han estado, en fin, cercanos a ellos y son hoy propietarios en definitiva, aunque haya ahí un último recurso supremo, quiero recordar, para conseguir que se le reconociera el 100% de la propiedad, me parece, de Argicaltani, respecto a la tesis de Blue Bay, que es la que ha ganado en las instancias inferiores. Todo eso es un camino que no conduce prácticamente a nada positivo, en mi opinión, para el club, para la ciudad y para sus propios intereses, en contraposición con la posibilidad de llegar a un acuerdo de venta para que puedan salir de ese lío, de esa situación de difícil salida, y permitiera que el club pueda tener un escenario distinto, un escenario tranquilo, no judicializado.
¿Tú esto lo ves viable, Jesús? Que se pueda dar, porque esto ya se habló luego en su día, acuérdate de aquella mesa redonda con las instituciones en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Esto realmente crees que es factible?
Hombre, es un tema recurrente. No es que sea factible, es que es la única salida digna que tiene el club. Seamos claros, es decir, el pleito que nosotros, digo nosotros como APA, porque yo en ese momento tenía responsabilidades dentro del APA, le pusimos la demanda al jeque por todas las cosas, todos los delitos penales, el tema, el caso Blue Bay, todo esto solo conduce a un camino. Conduce a un camino que es que el jeque venda sus acciones. Lo demás no tiene. Es decir, bueno, cambió el proceso judicial y Caltani acabe en la cárcel. Puede acabar en la cárcel, pero siendo el propietario de las acciones. A mí, sinceramente, me da igual que este señor o sus hijos vayan a la cárcel o tengan un delito, o estén condenados o no estén condenados. A mí lo que me interesa es que el club tenga una propiedad y, por lo tanto, tenga una persona o un ente que lo dirija y que lo lleve a un rumbo que sea certero. Y entonces, para que eso se produzca, no nos engañemos ni nos queramos hacer trampas al solitario. La única opción es que el jeque termine vendiendo el jeque y Blue Bay, en caso de que Blue Bay ya por fin se acabe la sentencia esta por confirmar las provisionales que hay. Es que es el único camino. Dicho eso, y hilando con lo anterior, yo creo que aquí también, hablando de las responsabilidades, nos han intentado vender una moto de ascenso, que yo creo que el error de planificación fue coger un entrenador que a duras penas nos mantuvo el año pasado para hacer una plantilla para ascender. Oiga, vamos un poco un poco coherente, un poco coherente, porque obligaba el guión. Y yo entro en lo primero, y ya un poco al hilo. El club este se valoró, las acciones del club, la jueza mandó un peritaje que puso las acciones en un valor, teniendo un supuesto que decía tres supuestos que no era cierto, que eran tres años, o sea, no tres supuestos, sino en tres años, que decía lo normal es que se mantenga, y que al tercero ascienda. Y ese peritaje que lo hizo, que a todos luces, para mí fue erróneo, y ya lo dije, y hay que, si queréis podéis tirar de hemerotecas, donde yo ya lo señalé que me pareció absolutamente erróneo, cifraba el club en 42 millones de euros. Con ese valor, evidentemente, las acciones del jeque pues respaldaban esa fianza que se le ha pedido. Pero ponía una de las cosas, el supuesto principal era que el Málaga al tercer año nunca había estado más de tres años en segunda división y, por lo tanto, tenía que
ascender. Jesús, ¿y ahora se puede hacer un nuevo peritaje de las acciones y puede cambiar ese escenario?
Yo, bajo mi punto de vista, yo ya no tengo representación de la Asociación de Pequeños Accionistas, pero bajo mi punto de vista debería volverse a reformular ese peritaje, porque el club no vale. Claro, el club no vale ni por asomo lo que dice. Y se puede llegar el caso, no. Estoy absolutamente convencido que el valor de las acciones del jeque
ha bajado muchísimo.
No respaldan ya la fianza. Hayan bajado por debajo de los 8 millones y medio, por lo tanto, no respalda el valor de la fianza y, por lo tanto, sean necesarias acciones.
¿Puede vender verdaderamente el jeque el club?
Claro. Pero, ¿eso qué quiere decir? Lo que acaba de comentar del tema. Porque creo que es un tema importante, porque ahora mismo estamos hablando de una fianza de embargo importante. Sí.
Muy fácil. Vamos, muy fácil. Si a ti un juez te pide una fianza, tú no la pones, te embargan bienes por valor de la fianza que te han pedido. Hasta ahí estamos de acuerdo, sí. ¿No? Bueno, hay un aval de la Junta que fue de lo del tema del 3, puerto 5, de Marbella,
por ahí era,
el
¿no?
tema del Marbella, y el resto lo respaldan las acciones del club. Si esas acciones, por el motivo que sea, en este caso por el descenso, valen menos de esos 5 millones que valdrían, que respaldarían, en ese caso hay un impago de fianza, por lo tanto el jeque volvería a estar en situación de que si entra en Europa debería ser detenido.
Claro, por lo tanto el procedimiento todavía se alarga más, porque claro, Altani puede decir que estoy en una situación de indefensión.
En cualquier
caso, yo no he sido culpable de la gestión,
sí,
etc,
sí.
etc, o sea, con lo cual todavía el procedimiento
pero en cualquier caso, y volviendo a las declaraciones del alcalde,
permitiría perder más tiempo, perdón.
Sí, sí, y añadirle una presión sobrevenida al Altani. Es decir, Altani debería, o sea, no es que pueda vender, es que debería vender para quitarse este mochuelo de encima.
Pero bueno, eso ya lo llevamos
lo hemos dicho 20.000 veces, pero ahora más. Pero ahora más.
Y ahora
¿tú crees que Altani le importa esto?
No, porque yo creo que va a saltar.
Si le importa no puede entrar en Europa, sí.
Va a saltar en breve la noticia de lo que contábamos del Paris Saint-Germain, que yo creo que ahora sí ya, con el descenso del equipo, acabada la temporada y demás, yo creo que son los únicos, estamos de acuerdo en lo que estamos aquí en la mesa, que son los únicos, el Emirato, que le puede hacer el ver ya la luz final del túnel y dice, mira, te pago esto, aparte.
Yo lo pensé en origen. Yo pensé que cuando se inició todo el procedimiento esto, era el Estado de Qatar el que iba a forzar a que la situación se resolviera, por imagen del propio Estado qatarí. Pero me equivoqué de pe a pa, porque al Estado catarí le importa tanto o menos que le importa al Tani la presencia del Málaga aquí o allí.
Y en cualquier caso hay que contar siempre con Blue Bay, que tiene una posición que es la que tiene, y esto pasa no solo por comprarle al Tani, pasa por comprarle al Tani y llegar a un acuerdo con Blue Bay. Y no sé si es compatible, no sé si es compatible esas dos cosas, porque, bueno,
porque se compraría, esa es la gran dificultad. Se compraría el 51%.
Comprar las acciones de Altani o la posición que tiene Altani en todos los casos. Con lo cual, hay una cosa ahí en compras de grupos y tal, que se llama una contingencia, y esa contingencia es más alta que el propio valor del club. Ahí es donde estriba la dificultad de esta operación. Es decir, yo tengo claro, si yo fuera un comprador, yo llegaría a un acuerdo en paralelo con Blue Bay y con
Altani, obligatoriamente. Sí,
pero en paralelo, con firmas en unidad de acto.
Porque luego no podemos encontrar alguna sorpresa.
Efectivamente.
Permitidme que os ayude a ahorrar la factura de la luz. Que hoy es que no estamos encendiendo el aire acondicionado ni nada de esto, porque está cayendo lo más grande. Pero hay que adelantarse al verano, para que no te pienses eso de encender el aire acondicionado, ¿verdad? Pues para eso llama a GS Solar, tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo bajas tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre un 40 y un 80%. No te lo pienses y pide presupuesto a GS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Alto en el camino y seguimos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Erpichi de CAI informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de CAI. Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:57 de la tarde, aquí continuamos. De la rueda de prensa de mañana, ¿esperáis algo? Más allá de pedir perdón y demás, ¿esperáis que mañana se diga quién va a ser el director deportivo, que todo apunta a que va a ser Loren, que se diga que siga Sergio Pellicer, del que parece que pueda haber dudas? ¿Esperáis algo sustancioso de lo que pueda ocurrir mañana? Tú dices que no, ¿no?
Yo no, directamente. Yo creo que van a pedir perdón y confiar y esperar que las soluciones venideras sean las que nos saquen de ahí del pozo, solamente. Porque no creo que vayan a hacer o manifestar abiertamente los planes que hay de cara a inmediatamente, porque no creo que los tengan todavía.
¿Paco? Lo mismo, pedir perdón y a partir de ahí una nueva temporada, planificar y mandar un mensaje a la afición que hay que volver, nada más.
Yo de todas maneras, se habla del nuevo director técnico, que parece que todos los tiros apuntan a Loren, por lo que leo de él, lleva 5 años sin estar activo, no viene tampoco de la primera red, por lo cual, no sé, a mí en principio...
Te genera dudas.
Me genera muchísimas dudas. Yo creo que habría que hacer un proyecto con un último director deportivo de primera red.
Comentario rápido, Jesús, 10 segundos, 20 nos queda, venga.
Yo de la rueda de prensa lo que haría es una pregunta al administrador. ¿Por qué usted aumentó el presupuesto para ascender si usted había cogido el equipo en segunda y su obligación es mantener el equipo porque usted es un administrador provisional.
Pues nos apuntamos para mañana. Jesús, que ha sido un placer, y escápate más lunes.
Cuando queráis, ya sabéis que encantado.
Cápate más lunes. Pepe Salguero, Paco Pineda, Antonio Martín, ahora tengo siempre un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Ponemos el punto y final con Javier Bautista, saludo. Javier Campos, Enrique Ortiz. Se despide en nombre de todos Emilio Guerrero. Mañana más. Y esta tarde el alcalde de Málaga en Málaga Decide con Adolfo Arjona a las 6. Hasta luego, adiós.